Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Onda Cero.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Más de Uno Bahía de Cádiz. 7 de noviembre de 2025, es viernes, el mejor día de la semana. Y en Cádiz un soleado viernes que nos anuncia que un fin de semana que nos espera, sin duda, va a ser estupendo. Estupendo este viernes, este ratito aquí, en este momento. ¿Por qué? Porque están ustedes ahí, haciéndonos compañía. Un día donde comenzamos contándoles que el rey Felipe VI está en Cádiz con motivo de una visita a la unidad de formación y doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, centro docente para las especialidades en el ámbito del mar. Está ubicado en el recinto de la Zona Franca. Además, también ha visitado el nuevo buque oceánico del Cuerpo Duque de Ahumada. Esta unidad de la Guardia Civil tiene como misión la especialización para el ejercicio de actividades en áreas concretas de actuación profesional y la ampliación o actualización de los conocimientos y aptitudes requeridos para el ejercicio de la especialidad marítima. En esta visita al rey le acompañan el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Pero les contamos más cosas. Antes reciban el saludo de esta que les habla Carmen Paul, feliz de compartir con ustedes este ratito de radio. Hoy también les contamos que hay pleno municipal en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, se está celebrando en este momento, pero hace unas horas pues se ha aprobado definitivamente el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la Sociedad Sport City Cádiz para la construcción de la ciudad tecnológica del deporte en los terrenos de la Vega de los Pérez. El alcalde del Puerto de Santa María, Germán Beardo.
Sale adelante con los votos a favor del Gobierno y de la concejala no escrita, la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Vox, y el voto contrario de Unión Portuense y del Grupo Mixto.
Así ha quedado aprobado con esos votos. El proyecto aspira a crear la ciudad del deporte con instalaciones deportivas, una academia con residencia, zonas de ocio, comerciales y también para la celebración de conciertos y ferias. Más cosas, la responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha participado en Granada en la presentación de la campaña conjunta de las 8 Diputaciones Andaluzas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.
Hay muchos niños que están siendo captados por YouTube, redes de una masculinidad extrema en defensa de los hombres, que las mujeres somos las culpables de todo lo que le pasa a los hombres, y un poco como que el feminismo tiene la culpa y hay que salir en defensa de los hombres. ¿Qué ocurre? Que están captando a chicos y chicas, bueno, sobre todo chicos, la manosfera va para los chicos, en las redes sociales, y están metiéndole una cultura de que tienen que ir en contra de la mujer, y al final pues tanta lucha que llevamos para que hombres y mujeres seamos iguales, que haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, pues esto se lo viene a cargar de plano.
Y el Ayuntamiento de Cádiz y el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda de la Junta de Andalucía ha celebrado hoy la segunda Feria de Promoción de Salud y Bienestar. Una jornada abierta a toda la ciudadanía se está desarrollando en el Parque Eritella bajo el lema Vivir en Equilibrio, Vivir Mejor. Gloria Bazán es concejala de Salud en el Ayuntamiento de Cádiz.
Como objetivo, el promover hábitos de vida saludables, el bienestar físico y emocional, la prevención de enfermedades, acercando la información y los recursos sanitarios y sociales a toda la ciudad.
Y contaros también que el Corte Inglés participa un año más en la gran recogida organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos. La campaña se va a desarrollar desde hoy y hasta el 16 de noviembre en las enseñas de alimentación del grupo. Los clientes podrán realizar su donativo directamente en el momento del pago de su compra, eligiendo entre cantidades fijas de 1 euro, de 3, de 5, de 10, de 25 o 50 o cualquier otra cantidad que deseen aportar. Esta modalidad estará disponible tanto en tiendas físicas como en la app y en la web. El importe recaudado será gestionado íntegramente por los bancos de alimentos. ...12:25 minutos con motivo de la 13ª semana de la ciencia... ...25 aniversario de los GAP, compartiendo el universo... ...que se celebra desde hoy en la Casa de los Toruños... ...del puerto de Santa María... ...se va a conceder un reconocimiento a la comunicación... ...de la cultura y las ciencias a la emisora de radio... ...en Jerez de Onda Cero, en atención a su destacada labor divulgadora... ...y especialmente a nuestro compañero José García Serrano... ...por su profesionalidad e interés en las ciencias... ...por otro lado, otro compañero de Onda Cero Jerez, Leonardo Galán... ...va a recibir un reconocimiento por la Asociación Dislexia Cádiz... ...por la destacada labor que realiza en apoyo de la asociación... ...y en el marco de la celebración de su 10º aniversario. Y conocemos ahora, gracias a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz... ...en la calidad del aire, información proporcionada, recordemos... ...por las 4 sondas de calidad del aire instaladas por la Autoridad Portuaria... ...gases contaminantes y material particulado atmosférico... ...estos datos se actualizan cada hora... ...hoy tenemos una calidad del aire buena. Comenzamos nuestro tiempo de magazine, lo hacemos con música. Esta canción tiene 35 años. Entre dos tierras. Uno de los temas incluidos en Senderos de Traición, segundo álbum de estudio de la banda española Héroes del Silencio. Un disco que supuso un gran éxito tanto a nivel internacional como nacional, por supuesto, ¿no? El tema es autoría de Enrique Bunbury, entonces vocalista de la banda. 35 aniversarios de esta canción. Comenzamos, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Estamos en el Más de Uno Bahía de Cádiz.
Más de uno Cádiz, Onda Cero. Más de uno Cádiz.
Realzamos tu belleza con tratamientos personalizados, tecnología de vanguardia y una atención médica exclusiva. Con la seguridad de estar en manos expertas, las de la doctora Ellen Graf y el doctor García Poch. Porque sentirte bien también es salud. Clínica García Graf, en Clínica Starté, Cádiz. Pide tu cita en 956-078-807. E infórmate en clinicagarciagraf.com.
Más de uno Cádiz, Onda Cero.
De ida y vuelta vuelven un año más, una Navidad más con su cuento de Navidad. Este clásico de Dickens lleva ya muchos años emocionándonos en un lugar además mágico, en la Casa Aramburu. Hablamos con Ana del Corral. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Ana, alma mater, ¿no?, de ida y vuelta. La fundadora.
Ahí vamos.
Bueno, ¿cuántos años ya desde que tuvisteis la maravillosa idea de hacer este montaje? ¿Cuántos años?
Pues está en la temporada 13 en el Palacio Aramburu.
13. A mí me encanta el número 13, por cierto, ¿eh?
Ay, pues sí que es chulo. También 13 nació mi madre, con lo cual también me gusta.
Hay personas que la asocian a la mala suerte, pero yo para nada. A mí me gusta muchísimo el 13. Es más, me ha dado buena suerte ese número. Bueno, volviendo al cuento de Navidad, yo que he tenido la oportunidad de ver la obra, puedo decir de primera mano que los personajes están interpretados magistralmente, la música en directo, las canciones, la historia en sí... hacen, sin lugar a dudas, que el espectador se emocione. A mí se me escapó alguna lágrima, tengo que decirlo, pero a la vez también hay momentos para sonreír, incluso para reír.
Exactamente, exactamente. Estamos hablando de la inmortal obra de Dickens, que mantiene esos valores universales que servían en el siglo XIX y están vigentes a día de hoy, las desigualdades sociales, tantas y tantas cosas que a día de hoy todavía, desgraciadamente, pues podemos reconocer en la sociedad y que enternecen en esta obra, ¿no? La ponen de manifiesto y, bueno, siempre uno está a tiempo de cambiar su mundo, su pequeña porción de mundo.
Es una representación inmersiva, podríamos decir, ¿verdad, Ana? El espectador está dentro de la historia.
Exactamente, ese es el encanto que tiene nuestra propuesta, sin que estás dentro del cuento de Navidad. No estás como un espectador desde fuera, sentado, viendo, presenciando la obra, sino tú estás dentro, tú estás acompañando a los personajes en su camino, en su devenir por la trama, ¿no? Y lo vas acompañando físicamente, andando con ellos a la par.
Para las personas que han leído el cuento, creo, sinceramente, que hay un antes y un después, ¿no?, de la lectura. Aquí también la persona que entra a ver la obra sale con esa sensación diferente, ¿no? La sensación de que puede llegarse a plantear varias cosas, incluso a cambiar cosas, ¿no?, de su vida o de su comportamiento.
Absolutamente, absolutamente. Eso es lo que tiene también, ¿no?, esta inmortal obra. Si te planteas muchas cosas, llega la emoción, es directa al corazón y tú estás, bueno, pues replanteándote qué puedo cambiar yo de mi vida para que no me pase como le pasó al viejo Avaro Scrooge.
En todos estos años seguro que habéis recibido muchísimas felicitaciones, ¿no, Ana?, después de cada obra.
Sí, muchísimas felicitaciones. La energía también es importantísima porque estamos actuando con la gente muy, muy cerca, a menos de un metro. Todo es una gran verdad. A la hora de cantar, a la hora de interpretar, a la hora de todo, estamos, es lo que hay, la verdad absoluta. No hay micros, no hay efectos, no hay nada. Y esa energía que va de un lado a otro se percibe y se palpa de una forma muy intensa. Entonces, es esto, ¿no?, lo que ocurre, que te llena de emoción y sales de la obra distinto. La verdad que un poco transformado, la verdad que sí.
Todo muy auténtico. Y en estos 13 años, ¿alguna anécdota, Ana, que nos puedas contar?
Pues mira, hay muchísimas. Pues desde el punto y hora de yo salir a cantar y verme delante mía Pasión Vega, y ahora yo como canto, ¿cómo lo hago ahora? O también, por ejemplo, recuerdo un día que estaba yo también cantando y entro, termino mi momento, entro dentro de la bambalina para entendernos y le digo a mis compañeras, ahí fuera hay un torero. Y están entendiendo ya, torero ni torero, ¿qué torero va a haber? Ponerme imágenes de torero, este está ahí fuera. Y ese era José Tomás.
José Tomás, que fíjate, o sea, cuántas personas han ido a acercarse a ver vuestro cuento. Bueno, muchísimas personas, porque es que esto además se agota, además, es que se agota.
Se agotan y enseguidísima. Están ya prácticamente agotadas.
Tenéis que estar muy orgullosos, ¿eh? Todos los que formáis parte de Vuelta por Todos. Sí. Por esta maravillosa, como decimos, iniciativa en este cuento de Navidad, donde hay que decir que el espacio también es muy mágico.
El espacio es un personaje más,
claro,
de la obra, totalmente, porque es esa casa con tan especial, tan bonita, con esos espacios, con ese aire victoriano, con ese aire británico que tiene la casa de por sí, que es, como te digo, un personaje más de la obra, totalmente. Bueno. En otro lado es que ni lo concebimos,
claro,
porque el palacio reúne pues todos esos ingredientes para que sea mágico y para que sea acogedor, para que entres en un salón donde puedes respirar la escena al completo. No es un decorado, es un auténtico, porque también la casa es auténtica, sí. Tampoco es un decorado. Es que lo tiene todo, el Palacio Aramburu, sí que es verdad.
Todo muy real. Vamos a apuntar, Ana, los días en el calendario cuando empezáis, dónde podemos reservar, cuéntanos.
Pues mira, el estreno es el día 15 de noviembre y vamos a estar hasta el 30 de diciembre. Las entradas se reservan en nuestro número habitual, que es el 627-57-83-62, y solamente agradecer a nuestro público un año más la acogida, cómo se vuelca y cómo nos hace partícipes también de este fenómeno que se da en Cádiz todos los años, que es nuestro cuento de Navidad.
Cuento de Navidad con de ida y vuelta. Pues Ana del Corral, un beso muy fuerte, felicidades y que sean muchísimos años más, porque nos hacéis disfrutar muchísimo con todo lo que hacéis, ¿eh? Con el cuento de Navidad y con todos los montajes que preparáis. Gracias,
pues
querida.
Muchas gracias, Carmen. Carmen, siempre ahí. Gracias por estar siempre con de ida y vuelta. Hasta luego.
Más de uno, Cádiz. Onda Cero.
Precios rematadamente bajos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 289. Cheslón 449 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Cádiz y Ecoembes.
12:36 minutos, estamos en Más de Uno Bahía de Cádiz. Vamos a conocer ahora la historia de Joana. Es madre de un niño con autismo, vive en el puerto de Santa María. Dice que ha tenido que dejar su trabajo para atenderlo. Nos lo cuenta Jaime Álvarez.
Pues sí, Carmen, esta es la historia de Joana. Ella vive en el puerto de Santa María, tiene tres peques a su cargo. Uno de ellos tiene 5 años, José Manuel. Tiene una discapacidad de un 40%, pero además tiene un problema que nos va a contar la madre, que por cierto ha tenido que dejar de trabajar, porque tiene episodios de hipoglucemia que afectan a su hijo y que le provocan constantes desmayos. Me gustaría saludar a Joana. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero, ¿cómo está el peque?
Ahora mismo está en cama, se ha ingresado por estudio para hacerle una analítica para descartar totalmente ya la diabetes. Uh-huh. Y el siguiente paso ya sería pues ir por la parte del digestivo y el siguiente el cardiólogo para ir viendo de dónde vienen esas bajadas de azúcar tan drásticas.
El motivo de tu llamada de atención es que le pides al Servicio Andaluz de Salud que te conceda una tarjeta que hay que se llama Más Cuidado, que agiliza la atención médica a los cuidadores y cuidadoras. Es que recordemos que tú has tenido que renunciar a tu trabajo para poder cuidar de tu peque.
Exacto. Pero es que no solamente eso, perdona, no solamente es que agilice, es que yo como madre, igual que muchísimas madres de aquí de Andalucía, pero no solamente Andalucía, de Madrid, de Barcelona, ahora hay una ley de protección del menor donde los padres no pueden acceder a los historiales de sus hijos. Uh-huh. O sea, imagínense, mi hijo, por ejemplo, tiene cardiólogo, tiene endocrino, tiene digestivo, tiene UMBI de salud mental, pues ponte por un caso que a mí no me llega la carta a mi casa. Bueno, pues esa cita, a mí, al no llegarme, yo me meto en Clisalú como cualquier persona y a mí no me aparecen las citas de mi hijo, uh-huh, pero ni una simple cita médica de un pediatra, porque según el SAS, por protección de datos, el menor, yo como madre no tengo derecho a saber las citas de mi hijo, y con esta tarjeta a mí me daría acceso total a acceder a todos los historiales de mi hijo. Por ejemplo, ahora mismo el digestivo tiene 3 meses de atraso porque se le mandó una prueba del SIBO, que a mí no me llegó la carta a mi casa, y me llaman por teléfono para recoger resultados. Digo, ¿qué resultado si no se ha hecho todavía la prueba? Ah, ¿a usted no le llegó el mensaje? No, a mí no me ha llegado ningún mensaje. Ah, ¿usted no ha visto? No, yo no he visto nada. Me voy a su pediatra y me dice que claro, que es que yo tengo que ir todos los días, como si yo tuviera todo el tiempo del mundo, al centro médico para saber las actualizaciones de las peticiones que se le hace a mi hijo.
Todo esto, recordemos que tu hijo es menor de edad, o sea, que tiene 5 años, que él no puede ir por su propio pie al SAS a hacer los trámites, sino que
no.
Para eso está mamá.
Claro, es que el motivo de que no te la den es que te dicen que para eso está mamá. Se entiende que yo ya soy la cuidadora porque soy mamá. Entonces, ¿dónde queda mi derecho de ser mamá y saber cómo está la situación de mi hijo?
No,
o sea, tengo derecho
y aparte,
a cuidarlo,
y aparte,
pero
y
no derecho
Y aparte, perdón, Joana, que mamá tiene que trabajar también.
No, mamá no puede trabajar, es imposible. Es imposible porque mamá va corriendo a todos lados, mamá tiene pruebas a las que no puede asistir, por ejemplo, una mamografía que me tenían que repetir por una sospecha que tengo en la mama izquierda, tampoco he podido asistir porque resulta que era el mismo día de la cita de mi hijo. Entonces, claro, ¿a mí qué me hace la tarjeta Más Salud? Yo tengo esa tarjeta, yo puedo ponerme en contacto con la persona, con la ecógrafa que me lo va a hacer, y le digo, mira, que es que este día tengo una cita conmigo y soy yo la única persona que puedo asistir. Y me dicen, no se preocupe, yo le cambio la cita. Al no tener yo esta tarjeta, ahora yo tengo que volver ahí a mi médico de cabecera, volver a mandarme a la tocóloga, volver a mandarme la mamografía. O sea, todo es vuelta a empezar.
¿Y tu hijo tiene una discapacidad reconocida?
Del 40% por trastorno del espectro autista de altas capacidades.
O sea, que en teoría aquí no habría mayor problema, porque tiene un 40% de discapacidad. O sea, entraría dentro de lo que es los requerimientos para tener esa tarjeta.
Según el SAS de Andalucía, no. Según el SAS, solamente se le está dando actualmente a personas mayores de 65 años o hijos que tengan alguna demencia. Cosa que entonces no entiendo. Porque mira, perdona, si me dijeran que con esta tarjeta yo tengo una ayuda económica, puedo hasta entender que sea tan, digamos, restrictivo, que ya estén buscándole las cuatro patas al gato. No, es que esto no te da ninguna ayuda económica. Esto lo único que te da son tus derechos para saber cómo está tu hijo y para tú como cuidadora tener la posibilidad de decirle a un médico, oye, mira, que yo hoy no puedo asistir. Porque recordemos que si tú ahora mismo llamas atención al público de cualquier hospital, te puedes pegar allí como 20 minutos.
¿O más?
Dicen, te paso con esa persona y luego te cuelgan y tú luego tienes que volver a llamar a centralita o otra vez te vuelven a pasar. O sea, de verdad. Y tú mientras tanto córrete para el hospital porque a lo mejor tu hijo tiene una bajada.
Esto me gustaría recalcar que la queja no es contra el personal sanitario, que imagino
obviamente
que no habrá
no,
ningún tipo de, eso es, que no hay ningún tipo de queja, que bastante hacen. Además, yo sé, cuando hemos hablado para conocer más sobre tu caso, Joana, las palabras son de agradecimiento.
Al contrario, es maravilloso. Si yo no puedo decir ni una sola palabra malo de ellos, si es que más se están haciendo, mira, fíjate tú, si está haciendo el equipo médico por mi hijo, hay una prueba, ¿vale?, que se llama PEPTAC, que se hace en muy pocas personas y es para descartar insulinoma. Los insulinomas son tumores en el páncreas. Bueno, si usted se imagina que eso es un caso de cada 100.000, eso es una prueba súper cara y a mi hijo se lo han hecho. Y se lo han hecho porque el doctor Lechuga dijo, no, mira, yo me voy a quedar más tranquilo si sé que esta persona no tiene insulinoma. Y a lo mejor así incluso él se ha buscado un problema. Porque, claro, recordemos que todo esto son gastos para el SAS. Y luego el SAS le llama la atención al personal sanitario diciendo, oye, perdona, ¿usted por qué hace esta prueba? Es que es de vergüenza. Ellos han atado de pies y manos.
El defensor del menor te ha dado la razón, ¿verdad?
Obviamente. Me dicen, primeramente, que si tú te metes en el SAS, claro, ya si te metes en Andalucía, a lo mejor las cosas cambian. Pero para tú solicitar la tarjeta Más Cuidado, lo único que te solicitan es ser mayor de edad, ser cuidador y que la persona tenga una discapacidad. Y luego tú, hay casos, digamos, extraordinarios, en los que tú puedes decir, mira, a lo mejor mi hijo no tiene discapacidad, pero le está pasando esto, imagínese, ¿no? Está teniendo un estudio exhaustivo, como está teniendo ahora mismo mi hijo, por varios especialistas, y yo ahora mismo no puedo tomar el privilegio de esperar una cola o de esperar cita porque esto tiene que ser absolutamente ya. Mira, otro ejemplo. El jueves pasado era huelga en San Carlos, en San Fernando, en el hospital. Tenía una ecografía de urgencia. No me lo quisieron atender. Gracias a que muchas veces con la palabra las personas se entienden, me hicieron el favor de atendérmelo. Pero es que yo con la tarjeta del SAS, por mucho que estén en huelga, yo muestro esa tarjeta y a mi hijo le hacen la ecografía, ya estén en huelga o no. Porque es una urgencia médica. Es que es tan simple como eso, son derechos de la persona. Es que estamos hablando de unos simples derechos, no estamos hablando de privilegios.
Veremos cómo sale esto. Joana, estamos en contacto. Quiero que me lo cuentes todo, ¿vale? Para saber cómo va evolucionando esto y esperemos que alguien con algún poder de decisión nos esté escuchando y pueda por lo menos empatizar con la situación tuya, que la verdad que tiene lo suyo. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué te voy a hablar?
Me gustaría,
por
si
supuesto.
Me dejas un minuto, dar las gracias.
Y dos.
Mira, quería dar primero las gracias a vosotros por darme voz. Segundo, a todos los espectadores que me estén escuchando, que de verdad, millones de gracias, que para mí eso es muy importante. Tercero, a que se ha puesto en contacto conmigo la Asociación de Autismo de aquí del Puerto Santa María, diciéndome que hay muchísimas madres en mi situación, muchísimas madres que están perdiendo citas en la UMI de salud mental de sus hijos porque no tienen acceso a la tarjeta de más cuidado, ni tienen acceso a los datos de sus hijos, cosa que es de vergüenza. Y tercer, bueno, perdón, el cuarto, a todo el equipo médico que me lo está viendo aquí, tanto a Lechuga, Verónica, Vanessa, todo el equipo que está se está volcando con mi hijo, y a su colegio, por Dios, que se están portando con mi niño, vamos, lo más grande, Luisa de Marilla.
El Luisa de Marilla, eso te iba a decir, porque hay una persona a la quien le, además me gustaría también darle yo las gracias, a Magdalena Bandín.
Magdalena, sí, su tutora.
Que es un...
Es maravillosa.
Eso es un corazón, tiene un corazón tremendo. Magdalena, te quiero dar las gracias, Joana. Un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Más de uno, Cádiz. Onda Cero.
En lo que tú escuchas esta cuña, alguien ha llegado a su Obramat de confianza, ha comprado lo que necesita y ya se lo estamos enviando a la obra. Y para que tú también puedas hacerlo, el próximo 2 de diciembre abrimos un nuevo almacén en Jerez, con todos los oficios del sector juntos y un patio de materiales con acceso directo en vehículo para que la compra sea más rápida. Desde las 7 de la mañana en el centro comercial Luz Shopping, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Quieres que tu ambiente huela siempre a frescura y sofisticación? Descubre los ambientadores APP, la elección perfecta para hogar y oficina. Y para ti, prueba los desodorantes corporales APP, que te brindan frescura y protección durante todo el día. Elige productos APP y convierte tu espacio y tu día a día en algo único. Disponible en Cash Sur, Family Cash, Cash Moisés e Hijos, Cash García y Comerco. Visítanos.
Más de uno, Cádiz. Carmen Paul. Onda Cero.
Rafael Marín, escritor, guionista de cómic, crítico de cine y traductor. Es uno de los referentes españoles dentro del género fantástico. Y hoy está aquí con nosotros en Onda Cero para hablarnos de su nueva novela, Los días azules. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un título muy machadiano, ¿no?
Muy machadiano,
la
en
primera
efecto.
Pregunta va por ahí, por supuesto, se centra en el título, ¿no? El significado que tiene este verso de Machado.
El verso de Machado es la infancia.
Totalmente.
Y esta novela trata de la infancia de unos chavalillos del Cádiz del año 59. Y además, días azules no solo por la infancia, sino porque los azules entonces dominaban la sociedad.
Hay ese doble sentido también jugando con el título, pero es muy poético, como decimos, ¿no? Ese último verso de Antonio Machado. ¿Qué significa para ti, por cierto? No sé, Antonio Machado, la poesía de Antonio Machado, ¿te ha marcado de alguna manera?
Yo no soy lector de poesía. Es muy curioso. Tengo grandes amigos poetas, cultivo muchas veces una prosa lírica, pero no soy lector de poesía. No lo sé. Incluso en algún libro mío los personajes se toman muy a pitorreo lo que son los poetas. Uh-huh. Pero sí, evidentemente, yo soy más de Lorca, me gusta muchísimo Lorca.
Bueno, pero nunca es tarde para acercarse a la poesía,
nunca tarde,
Rafa.
Nunca es tarde.
Además, ahora podrías acercarte también a ella. Si te queda tiempo, que sé que estás muy, muy ocupado. Pero vamos a centrarnos en esta novela. Cádiz es un personaje más, ¿no? El Cádiz de los años 50. ¿Cómo es el Cádiz que encontramos en este libro?
Pues un Cádiz que ya no existe. Un Cádiz donde...
¿Es más imaginado que real? ¿O es?
Hay cosas imaginadas porque, evidentemente, yo nací ese año. Es decir, la novela se desarrolla en el año en que yo nací y los protagonistas tienen 10, 11 años. Pero es un Cádiz que yo creo que no varía demasiado de mi infancia. Yo creo que el tiempo se ha acelerado ahora y quitando que mi generación tenía la televisión, los niños de mi generación son como eran los niños de la generación anterior, ¿no? Que jugaban en la calle, usaban pantalón corto aunque hiciera un frío que pelaba, trabajaban, cosa que entonces era normal y hoy nos parecería un horror. Y luego está esa ciudad en plena expansión con los tranvías, con los trolebuses, ¿no? con esa sensación de que se está construyendo una cosa distinta. Y la gente que vivía en Los Chinchorros, que es donde vive el protagonista de mis novelas, Torres, pues se siente un poco como si fuera en otro mundo que no es el Cádiz que la gente conoce.
Ese Cádiz no del que hablas, bueno, uno, nosotros, nuestra generación lo recordamos por las historias que nos cuentan nuestros padres.
Exactamente.
¿Verdad? ¿No? Y a mí también me parecía horrible cuando mi padre me comentaba, me sigue hablando afortunadamente, ¿no?, de sus recuerdos, y decía, y yo ayudaba a mi padre y me iba a trabajar con él a la fábrica de hielo. Yo tenía 7, 8 años. Y claro, es algo que te horroriza,
sí,
pero era
hoy,
algo normal.
Hoy es inconcebible,
en esa época.
Pero entonces era normal, entonces era absolutamente normal. Niños que vendían pavos vivos en Navidad, uh-huh, en las plazas. Yo eso lo he visto 10 años después, pero evidentemente eso viene de largo, ¿no? Y luego está la ciudad que todavía, creo, en el año 59, todavía se estaba recuperando de los efectos de la
explosión.
Claro. Primero de la guerra.
Claro, de la guerra.
Primero
de la
guerra,
claro.
Y luego de la explosión, ¿no? El protagonista de mi novela, Torre, que bueno, de mi novela y de mis novelas, está la quinta de la serie, nació el mismo día de la explosión, la misma noche. Pero yo juego con que, y es real, con que había una banda de facinerosos en Cádiz, se llamaba la banda del Rubio Malo, que fue el típico comentario que yo escucho en una reunión en casa con mis tíos. Dicen, la banda del Rubio Malo, el Rubio Mofa, el 15, el no sé qué, que eran unos ladrones. Y entonces tú te quedas en cada día había una banda organizada, empiezas a investigar, encuentras muy poquito, muy, muy poquito del tema, y al final te inventas lo que te apetece, ¿no? Pero hay un momento muy bonito, yo nunca había contado, siempre me había quedado con las ganas de contar la explosión. Es una constante en las novelas de Torre, uh-huh. Hay un relato mío de un niño fantasma que muere en la explosión, pero este libro me permite contarlo desde el suelo. O sea, la banda del Rubio Malo, que son chavalillos todavía, que no son una banda, están viendo en el cine, están viendo una película, ¡boom!, se apaga la luz y es la explosión. Cuando salen a la calle, pues ven todo lo que es la noche de los cristales, la gente llorando, los marineros corriendo hacia el esto, el miedo de que ha sido, que si es un ovni, que si es una bomba atómica, que si son los rojos que han vuelto a contraatacar, todo lo que se contó aquella noche, ¿no?
Debió ser algo
tuvo que ser muy dantesco. Y
mucho.
Curiosamente, lo hablaba el otro día yo con Pili Vera cuando me presentó el libro, es un tema que es fascinante y que yo he dejado pasar en mi familia. Yo con mis padres nunca hablé de la explosión, y mis padres ya tenían 20 y tantos años. Uh-huh. Con mi abuela nunca hablé de la explosión. Y te da mucho coraje. Dices, joder, hoy yo estaría encantado charlando con ellos y que me contaran detalles. Sé detalles porque hay amigos que sí, que lo vivieron, ¿no? Pero esa sensación de que las paredes se rompen, los cuartillos, o sea, los tabiques se corren, ¿no? Los cristales. Y luego el saqueo, nunca se habla del saqueo. Evidentemente la gente tuvo que salir a la calle a lo que fuera, y a los 2 o 3 días, pues evidentemente, si no había agua, imagínate si no había comida, ¿no? Entonces tuvo que ser una experiencia muy, muy, muy dantesca.
Mi abuela siempre nos contaba que ella iba embarazada de mi madre y de mi tío, son mellizos, y se fue embarazada a la caleta.
A
y
la
tuvo
caleta.
En la caleta que estar ahí esperando, pues muerta de miedo, claro, a ver qué decían.
Sí, sí, sí. A mi personaje que no se va a la caleta, se va a la playa Victoria porque vive en Los Chinchorros. Luego cuentan otra novela que lo bautizaron con agua del mar, uh-huh, para que no muriera morito. Porque todos esperamos, niños recién nacidos, que cómo va a sobrevivir a este caos, ¿no?
El Rubio Malo, se habla de esta en esta novela del Rubio Malo, protagonista de la historia, pero también hay un personaje que es un chico que se llama Pepito Fiestas, que ya es adulto en otra novela, bueno, en la anterior, ¿no? En Los Muertos de Madrid.
En Los Muertos de Madrid y en la primera de la serie, Detectives y Licencia. Y también aparece en la última que he escrito, que se llama Vente a morir al oeste. Y Pepito Fiestas es un personaje más grande que la vida. Y entre Torre y él forma una especie de Don Quijote y Sancho. El Don Quijote está un poco tocado del ala, que Pepito Fiestas, porque no tiene moral, no tiene principio. Puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Y Torre es su escudero, que es testigo de lo que pasa. Como Torre es amnésico, no sabe que tuvo un encuentro con Pepito Fiestas cuando los dos eran niños, ni tampoco sabe que tuvo un encuentro, y ese es el tema de la siguiente novela, tuvo un encuentro en el año 70 en Almería, cuando estaba rodando como extra películas del oeste.
Me fascinan tus historias, Rafa, tu manera de escribir, todo lo que has publicado, que todo es buenísimo, buenísima literatura, pero tú todo esto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo organizas en tu cabeza?
Lo improviso.
No me lo puedo creer.
Sí, sí.
A la vez que vas escribiendo.
A la vez que voy escribiendo.
Esa es un don que tienes, vamos, no, hay que aprovecharlo.
Vamos a ver, siempre se dice lo de se escribe con brújula o con mapa. Uh-huh. Yo he escrito con mapa.
Sí.
Yo he escrito con brújula. Y ahora escribo con brújula rota. Es decir, yo empiezo a escribir, yo no sé lo que va a pasar. Yo sí sé cuándo va a terminar el capítulo, porque algo me lo avisa. Entonces, desde que estoy jubileta, estoy siguiendo el consejo de Stephen King, ¿no? Que es, te levantas por la mañana, lees la prensa, desayunas y escribes 3 folios. Te vas al mercado, comes, ves un ratito la tele, te pegas la siesta y por la tarde escribes otros 3 folios. Escribes cada día 6-7 folios, los días que escribes, que hay días que no se escribe. Entonces, al poco tiempo, tienes en un mes tienes 300 páginas. Y entonces, como las novelas de Torres se escriben como se piensa, no necesito hacer corrección formal, va a lo que sale. Y curiosamente, una característica que tiene la novela policíaca y esta policíaca de Rondón es que al final todo encaja. Tú te vas tendiendo trampa, vas dejando hilo suelto y al final todo se une y todo te justifica al final, con lo cual dices tú, bueno, pues miel sobre hojuelas. Es bueno en la novela de misterio, la novela de detective. ¿Por qué? Porque si el autor no sabe de qué va, el lector tampoco lo va a saber. Entonces, no es fácil imaginar lo que va a pasar.
Qué capacidad de trabajo, Rafa, y qué imaginación también más maravillosa. Si pudieras volver a los días azules, a los días de la infancia, ¿qué harías? ¿Qué le dirías a ese Rafa pequeño?
No tires los tebeos que tanto te gustan, porque valdrán un dinero dentro de 50 años, ¿no?
Y tú lo hiciste.
Sí, claro. Mi padre no quería que yo leyera tebeos, ¿no? Y me los escondía. Entonces yo encontraba la llave del mueble donde estaban y los volvía a leer, ¿no? Entonces yo muchas veces pienso, ¿qué habría pensado mi padre si hubiera sabido que yo con 40 años, con 30 y tantos años, iba a ser guionista de cómics de Marvel, ¿no? O sea, se habría quedado un poco fuera de juego. Mi madre no, mi madre se habría sentido encantada porque mi madre era una gran fan y yo soy escritor por mi madre, ¿no?
Qué bonito.
Pero es curioso, ¿no? No tires los libros, no tires los tebeos, atesora recuerdos, atesora momentos.
Yo guardo mucho y a veces conmigo misma me enfado. Digo, no se puede guardar tanto porque no, luego viene la nostalgia cuando uno lo encuentra.
Decía Umbral que las casas crecen hacia adentro. Y yo tengo que vaciar 2 veces mi biblioteca y regalar los libros, porque es que ya no me caben en casa. Uh-huh. Yo cuando me casé, me llevé unos libros y los dejé en casa de mi madre. Cuando mi madre falleció, los regalé, porque entré en el cuarto, estaban mis libros, y dije, ¿cuál elijo y cuál dejo? Y no fui capaz.
Complicado.
Digo, los dejo todos, ¿no? Y 2 veces más lo he tenido que vaciar. Imagino que algún día también tendré que volver a hacerlo.
Rafael Marín, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo, tenerte aquí. Hoy hemos hablado de los días azules, pero entiendo que dentro de poquito hablaremos de otro, porque...
Esperemos que sí.
No paras. Y aún así sigues haciendo, sigues con mil cosas, ¿no? Asistiendo a presentaciones, te invitan a muchísimos...
Es que no paro.
¿No te dejan?
Yo cuando trabajaba con una nómina no tenía esta actividad que tengo. También es cierto que si me invitaban tenía que decir que no. Ahora ya no puedo decir que no. Aprovecha que van pocos, ¿no?
Los días azules de Rafael Marín. Rafa, gracias.
Gracias a vosotros.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
¡Canasta, nonina!
Disfruta con un consumo responsable.
Del 14 al 23 de noviembre, Cádiz suena creación, historia y futuro. Vuelve el Festival de Cádiz. Música española con más de 35 conciertos y 24 estrenos, donde conviven tradición, vanguardia y nuevas voces. Entradas disponibles en festivaldecádiz.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
12:59 minutos. Conocemos ahora las noticias de España, del mundo, las noticias de Andalucía y después volvemos por aquí con la información más cercana.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les contaremos con detalle a partir de Noticias Mediodía. Lo último es que Talgo se queda en España. Un consorcio liderado por Sidenor, donde está el gobierno vasco, ha acordado la compra de casi el 30% del capital de la compañía ferroviaria. Redacción en Euskadi, Juan Carlos de Julián.
Han sido largas y complicadas negociaciones, pero al final el consorcio vasco, liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha cerrado la compra de Talgo. En esta adquisición de casi el 30% de las acciones del fabricante de trenes, también participa el gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital, que han ultimado con Trilantic un acuerdo por 156 millones de euros. De esta forma podrán controlar el devenir de Talgo, si bien ahora la Junta General Extraordinaria de Accionistas deberá aprobar la nueva estructura de financiación de esta compañía.
Junts inicia mañana una campaña informativa por Cataluña para explicar su ruptura con el PSOE, una ruptura irreversible, aseguran desde la formación independentista. De aquí en adelante solo apoyarán las normas que hayan pactado previamente, como la dotación de fondos de la ley ELA o la ley de atención al cliente. No habrá nuevos presupuestos, tampoco esos fondos europeos con los que contaba el gobierno para tapar ese agujero. Hay hasta 6 leyes que exigen de su aprobación para poder recibirlos. El panorama es complicado, pero en el gobierno no se cambia el guión, lo tiene aprendido la ministra portavoz, Pilar Alegría.
Y a partir de ahí, la actitud que va a trasladar el gobierno de España en estos 2 años que queda de legislatura es la misma que hemos tenido hasta ahora. Vamos a tender la mano, vamos a dialogar con todas las fuerzas parlamentarias. Creo además que el proyecto que ha desarrollado el gobierno de España, que está desarrollando el gobierno de España, le sienta bien al país en su conjunto y, por supuesto, a todas las comunidades autónomas.
Sin mayoría, sin apoyos y con tanto ruido de corrupción de fondo, la situación es insostenible y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le vuelve a marcar el camino al presidente Sánchez.
España no puede estar secuestrada por los sumarios que afectan al presidente del gobierno, al gobierno o al partido del gobierno. No se puede consentir que un jueves normal en España el gobierno constate que ha perdido la mayoría parlamentaria y que a la vez se inicie una investigación sobre la financiación irregular del partido del gobierno.
Sánchez, sin embargo, evita la convocatoria electoral y en ello está también el Partido Popular Valenciano. Hoy reunión con Vox sin que sepamos a qué hora y dónde para abordar un candidato de consenso para la investidura. Hoy el BOE publica el cese de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. El próximo martes, por la tarde, comparecerá ante la comisión que investiga la DANA en el Parlamento Regional. Pocas expectativas tiene de esa comparecencia el líder de Compromís, Joan Baldoví.
Mazón vendrá aquí a decirnos y a contarnos lo mismo que nos contó en su indigno discurso de despedida. Yo creo que vendrá a decir que él es también una víctima y viene única y exclusivamente por intereses personales del señor Mazón, no porque les interese averiguar la verdad.
A partir de las 2 de la tarde nos acercaremos también hasta Belém, la ciudad brasileña que acoge la Cumbre Mundial del Clima, segunda jornada de los trabajos previos a la cumbre en los que ya podremos escuchar al presidente Sánchez, que intervendrá a partir de las 2:30. Luego a las 4 dará rueda de prensa ante los periodistas. Desde hoy en Estados Unidos cerca de 600.000 venezolanos pueden ser deportados del país. Se quedan sin el estatus de protección temporal, como marcan las endurecidas políticas migratorias de Trump. Asunción Salvador.
Es para muchos expertos la mayor ilegalización instantánea de migrantes de la historia de Estados Unidos. La suspensión de esa protección implica que desde este momento todas esas personas se quedan sin un documento que les permita permanecer en el país. Según la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la mejora de las condiciones económicas y de seguridad en Venezuela hacen innecesaria la protección y, temiendo que el momento llegase, hay ciudadanos que optaron por la autodeportación, muchos de ellos hacia España, como explica Tomás Páez del Observatorio de la Diáspora Venezolana.
Para evitar ser deportados, ser apresados, ser maltratados, han optado por países como España, Francia y el retorno, el flujo inverso que se llama, hacia Latinoamérica.
Otros expertos advierten de consecuencias devastadoras para estas personas antes incluso de ser devueltas, porque con la pérdida de la protección pierden también el derecho a trabajar, la licencia de conducir o la posibilidad de estudiar.
De Venezuela es originaria la organización de narcotraficantes Tren del Agua, una de las más violentas y contra las que Donald Trump está dirigiendo sus ataques en aguas del Caribe. Hoy son noticia en España porque la Policía Nacional ha dado por desarticulada por primera vez una célula de este grupo que se había asentado en nuestro país. Y le recordamos además que está en marcha la gran recogida de los bancos de alimentos que se va a prolongar hasta este próximo domingo. Se espera recaudar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos, lo que, según cálculos de FESVAL, garantizará reservas alimentarias para el primer trimestre del año 2026. Hablamos de todo ello en una hora cuando abordemos la actualidad de este viernes 7 de noviembre.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Si tu pareja te dice...
María...
Si tu pareja te dice que... ¿Tenemos que hablar? Te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Si tu página la miran cuatro gatos, no te comes ni un colín. Un colín no te come un colín, no vaya. No te come ni un colín, aunque tu sobrino lleve de tu negocio. ¡Vámonos! Si al final de la jornada nos facturas en la hora de invertir.
Que te sigan y no te compren no sirve de nada. En Brand Media convertimos tu esfuerzo en ventas reales. Brand Media, marketing realista para inconformistas. Brandmedia.es.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es viernes 7 de noviembre, día en el que arranca en el Palacio de Congresos Fibes de Sevilla el 17º Congreso Regional del PP Andaluz, donde será reelegido como su presidente Juanma Moreno, un evento que inaugura el alcalde de la capital, José Luis Sanz, y en el que intervienen mañana la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de Murcia, Fernando López Miras. El domingo la clausura correrá a cargo del propio Moreno y del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. La Junta de Andalucía y los sindicatos CESIF, UGT y Comisiones Obreras firman hoy un acuerdo para la mejora salarial de 65.000 empleados públicos y también para la modernización de la administración. Tiene un presupuesto de 250 millones de euros y beneficiará al personal funcionario laboral de justicia y al conjunto del personal que trabaja en el sector público instrumental, esto es, las fundaciones y agencias públicas que dependen de la Junta. Su Majestad el Rey Felipe VI ha visitado hoy en Cádiz la unidad de formación y doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Además de visitar este centro docente para las especialidades en el ámbito del mar, el rey también ha podido conocer de primera mano el buque Duque de Ahumada, que se ha incorporado recientemente al Servicio Marítimo de la Guardia Civil para, entre otras misiones, prevenir la delincuencia transfronteriza o el narcotráfico.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y de armas que tenía ramificaciones en otras provincias. Hay 18 detenidos y diversas cantidades de estupefacientes y de armas incautadas. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Sí, entre otros, más de 3.000 plantas de marihuana, 20 armas de fuego, dinero en metálico, 302 décimos de Lotería Nacional, en un total de 23 registros. La organización criminal contaba con ramificaciones en Almería, Granada y Huelva y se dedicaba, entre otras cosas, a enviar grandes partidas de marihuana a países europeos, sobre todo a Alemania, donde el valor de la sustancia se llegaba a multiplicar.
En Ceuta conocemos la decisión de la Audiencia Nacional rechazada la petición de libertad del diputado de la Asamblea que permanece en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama del narcotúnel, una investigación de la Guardia Civil sobre una red de tráfico de drogas. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por su defensa al considerar que existen indicios de actividad criminal y un evidente riesgo de fuga.
En Córdoba, la Policía Nacional investiga el robo de 29 jamones ibéricos de una tienda gourmet entre Lucena y Rute, valorados cada uno de ellos entre 500 y 600 euros. Los agentes sospechan que los autores pertenecen a una banda organizada que se dedica a este tipo de saqueos en fechas previas a la Navidad. calidad para vender después lo sustraído en el mercado negro.
En Granada, el sindicato Comisiones Obreras llevará el CERCLA al cierre previsto de la fábrica de campanas extractoras Steelgran, que afecta a 49 trabajadores. El sindicato, con mayoría en el comité de empresa, reclama que la compañía cumpla el convenio con indemnizaciones de 45 días por año trabajado y ayudas adicionales para una plantilla cuya media de edad supera los 50 años. El acto de conciliación será este lunes a las 5 de la tarde.
En Huelva, Jabugo acoge hoy durante todo el día la sexta edición del Encuentro Nacional del Ibérico, con la presencia de representantes destacados del sector en España. Entre las cuestiones de mayor interés para la DEOB de Jabugo se encuentra la proyección del ibérico en el mundo, un ámbito en el que Jabugo lleva trabajando 4 años junto al Instituto Español de Comercio Exterior en una estrategia de promoción en Francia.
En Jaén, el número de turistas crece un 20%, alcanzando la cifra de casi 400.000 en el tercer trimestre de este año, según la encuesta de coyuntura turística de Andalucía. Además, recibe la valoración más alta de Andalucía.
En Málaga, Comisiones Obreras se ha manifestado en el aeropuerto de la ciudad por los impagos en el servicio de ambulancias del aeródromo. El delegado sindical de las ambulancias en el aeropuerto, Francisco García, ha señalado que desde AENA les dicen que la anterior empresa encargada de ese servicio es la que debe solventar esos pagos con los trabajadores.
Y en Sevilla, según la Guardia Civil, un funcionario de Envisesa cobró más de 78.000 euros de la empresa de la mujer del socialista Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del delegado del gobierno en Andalucía, tras la operación de venta durante la polémica parcela de Pino Montano Norte que investiga la UCO por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios durante la etapa en la alcaldía de Juan Espadas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada juega esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Más de uno Cádiz. Onda Cero. Más de uno Cádiz. Carmen Paul. Jaime Álvarez. Onda Cero.
1:12 y ya estamos de vuelta en este tiempo de magazine. Estamos muy, pero que muy contentos. Bueno, siempre estamos contentos y estamos cerquita de ustedes, eso por supuesto. Pero hoy un poquito más porque nuestros compañeros de Onda Cero Jerez, José García y Leonardo Galán, pues han recibido un premio muy merecido. Con motivo de la 13ª Semana de la Ciencia, 25 aniversario del GAP, Compartiendo el Universo, que se celebra desde hoy en la Casa de los Toruños del Puerto de Santa María, pues se va a conceder ese reconocimiento a la comunicación de la cultura y las ciencias a la emisora Onda Cero Jerez, y en atención destacada a, especialmente a nuestro compañero José García Serrano, por su profesionalidad e interés por las ciencias. Juan Antonio Fernández es director del Comité para la Divulgación de la Ciencia y de el Espacio.
Onda Cero es una emisora de radio que siempre ha estado al lado de la divulgación científica en programas específicos, y en este caso con José García, por la cercanía, por ser de Onda Cero Jerez, porque desde hace muchísimos años él contactó con nosotros interesándose por temas de actualidad, temas efemérides, por las actuaciones que nosotros hacíamos, y a partir de ahí pues hemos mantenido un contacto continuo año tras año. Y bueno, pues no podíamos dejar en nuestro 25 aniversario de recordar de que todas aquellas personas que estuvieron desde el principio con nosotros, y José García siempre ha estado en lo nuestra, de queremos en este año tan emotivo tener ese homenaje con él, y en este caso él en representación de Onda Cero y Onda Cero Jerez, por la comunicación de la ciencia a través de las ondas.
Por otro lado, otro compañero de Jerez, de Onda Cero Jerez, Leonardo Galán, va a recibir un reconocimiento por la Asociación Dislexia Cádiz por la destacada labor que realiza en apoyo de la asociación y en el marco de la celebración de su 10º aniversario. Escuchamos a Lucía Alcántara, presidenta de la Asociación Dislexia Cádiz.
Sí, gracias, porque siempre que llamamos estás, porque siempre que hay algo bueno o malo estás, porque siempre eres capaz de sacar lo mejor de la persona que va a hacer en la entrevista. Porque no es fácil, yo no soy profesional de esto, ni Alberto, ni las distintas personas que hemos ido. Y no es lo mismo transmitir cuando uno se siente acogido y acompañado y respetado que cuando no. Así que desde aquí te quiero dar las gracias.
Felicidades a los dos. 1:14. Estamos en Onda Cero. Estamos en el Más de Uno. Unos consejitos y hablamos con Cádiz Centro Comercial Abierta, que tienen muchísimas cosas que contarnos.
...101.4 FM... y 91.4 FM...
Más de Uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Un accidente te cambia, pero no tienes que afrontarlo solo. En Viamed nace una nueva unidad de tráfico, más humana, más innovadora, más libre y sin coste para ti, porque recuperarte solo depende de ti y de nosotros. Y al final te daremos un regalo para volver a sonreír.
Hospital Viamed de Cádiz, contigo en cada paso.
Tienes varias formas de contactar con nosotros. A través de Twitter, @OndaCeroCádiz. A través de Instagram, @OndaCeroCádiz. A través de WhatsApp en el 629 40 8530. Y a través de Facebook, búscanos como Onda Cero Cádiz. Participa, esta es tu radio.
Más de Uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Cádiz Centro Comercial ha presentado sus dos últimas campañas del otoño. Tu fidelidad abre regalos y el Black Friday a un paso de ti. Hablamos de ello con la gerente y secretaria de Cádiz Centro Comercial Abierto, Yolanda Pérez. Yolanda, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yolanda, unas campañas que lo que buscan es, pues eso, premiar a las personas que apoyan el comercio local, ¿no?
Pues sí, ya... todos los años, cuando finaliza el año, pues tenemos ese momento, ¿no?, de reflexión y de decir, bueno, ahora somos nosotros los que tenemos que darles las gracias a nuestros clientes y a todas aquellas personas que durante todo el año piensan en nosotros, nos apoyan. Siempre tenemos ese mensaje de concienciación en nuestras campañas de la importancia de lo local, de la apuesta por lo local, y llega el momento de darle también a ellos las gracias.
Premiar esa fidelidad, ¿no?, de los clientes.
Exactamente.
Habéis instalado en la sede de Cádiz Centro Comercial un panel, un gran panel, ¿no?, con 100 casillas. Cada casilla guarda un premio. Oye, cuéntanos, ¿cómo va esto?
Pues sí, esta vez hemos colocado un panel que ocupa toda la pared de la parte baja de la sede, y se han colocado con 100 casillas, que cada una de ellas contiene un regalo. La persona que a través de la APP tiene puntos disponibles, pues solicita una participación, viene a la sede y directamente pues abre la casilla y se encuentra con un pequeño vale que le indica el establecimiento y le indica el regalo que ha conseguido. Y luego sí, no vamos a hacer entrega aquí mismo de esos regalos, porque queremos que esta persona vaya al establecimiento en concreto y conozca a las personas que trabajan allí, y bueno, también se establezca una relación, por si no se conocen hasta el momento, una relación entre ellos.
Yo tengo la aplicación, la iba a abrir ahora, pero no me parece el momento adecuado, pero después lo haré, claro que sí, a ver si puedo también canjear algún punto y acercarme también a ese gran panel. Además
por
de
supuesto.
Esto, y habéis puesto en marcha la campaña del Black Friday 2025 bajo el lema A un paso de ti. Háblanos de esta iniciativa.
Bueno, yo creo que es una imagen muy representativa, ¿no?, de lo que venimos siempre reclamando. El comercio lo tenemos al lado, está a un paso de ti, en él vas a encontrar un trato más cercano y además un comercio que se adapta a lo que se está viviendo en el momento. Es verdad que ya la Black Friday es una de las campañas más demandadas por todas las personas y cada vez se extiende más a lo largo del mes, ya no se... no vamos a ese viernes en concreto ni a esa semana concreta. Y, por supuesto, nuestro comercio, pues como todo el mundo, quiere ofrecer la posibilidad a los clientes de que desde primero de mes pueden venir al centro, pueden disfrutar de lo que el centro tiene y, además, realizar con compras con descuentos y promociones. Esto se va a mantener durante todo el mes. Nosotros, la asociación, luego hará un refuerzo de campaña en la última semana, porque los puntos que compren se duplicarán. Si se gastan 20 euros, no van a obtener 20 puntos, van a obtener 40 puntos para esa campaña de Navidad, ¿no?, de cierre de año, para que puedan utilizarlo. Y luego, además, habrá un rasca y gana con regalos.